Hola amigas y amigos de Me Encanta la Tecnología, ¿qué tal? Bueno, volvemos con un nuevo programa, un nuevo podcast, el cual estoy intentando que sea semanal y esta semana, pues dando muchas vueltas al tema que quería traeros, pues he decidido hablaros, sobre todo a la hora de comprar un equipo, pues muchos de los errores que me encuentro en tienda, ¿no? Muchos de las, no sé, de las opciones o las decisiones pues bastante malas, o sobre todo la gente perdida. Incluso mucha gente que compra online, los errores que comete, porque muchas veces no tenemos ni idea y nos dejamos guiar por ese cuñado, primo, sobrino, o esa persona que cree que entiende de ordenadores, pero no entiende muchas veces de necesidades, que yo creo que es lo importante a la hora de adquirir un nuevo equipo. Bueno, como ya sabéis, mi nombre es Max y vengo a hablaros pues de eso, de tecnología. Y la idea de este podcast, pues no es más que para aquella persona que no está muy familiarizado con la tecnología o no sabe de tecnicismo ni cosas raras, pues intentar enfocarla y ayudarla un poco. Me gustaría muchísimo de verdad que apoyarais el podcast con un like, simplemente dando un me gusta, ya sea en iVoox, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Apple también es importante las 5 estrellas y en cualquier sitio donde suelas escuchar el programa, ¿vale? Si quieres comentarme algo, normalmente en iVoox podéis hacer el comentario o también en @maxtecuenta en mi Twitter, el cual lo tenéis todo aquí directamente en la información del podcast. También podéis contactar conmigo o directamente al correo maxtecuentacanal@gmail.com, que también lo tenéis vinculados en la información del programa. La idea es simplemente, bueno, pues si tenéis alguna duda, me queréis comentar algo o queréis que hable de alguna cosilla dentro de lo que es alguna aplicación o alguna cosita que pueda yo enfocarme, pues lo intentaré, ¿vale? Así que nada, no me enrollo más y arrancamos este nuevo programa. Pues bueno, es muy importante cuando vamos a comprar un ordenador, la verdad que hay muchas cosas que no tenemos claras. Yo no voy a enfocarme hoy a, prácticamente voy a intentar, tampoco me quería meter, no sé cómo irá surgiendo, tampoco tengo mucha temática, no lo tengo tampoco muy estructurado, tengo algunas cosillas más o menos apuntadas. Y dentro de esas cosillas, bueno, pues a ver si podemos meternos a lo mejor un poco en procesador, pero que tampoco me quiero meter muy en el meollo de tema de especificaciones técnicas de cada equipo. Si acaso, si os interesa más adelante, a lo mejor entramos un poco más en detalle, dependiendo del tipo de equipo que vayamos a usar, pero bueno, vamos a ir más o menos enfocándonos, ¿vale? Lo primero que veo que el usuario cuando llega, igual que vas a comprar un televisor, que ya lo he dicho muchas veces, creo que el tamaño del equipo es importante, saber qué es lo que buscamos. Si el equipo va a estar más que nada en casa, si el equipo va a estar en plan oficina, si el equipo se va a mover, si va a tener un mínimo de movilidad o si lo vamos a mover muchísimo. Creo que esto es importante a la hora de saber qué tamaño. Los ordenadores portátiles rondan actualmente de un tamaño entre 13 pulgadas, 14 pulgadas. No precisamente por ser pequeño el equipo es más barato. Al contrario, muchas veces incluso puede ser más caro que un ordenador un poco más grande. Luego, el típico portátil o equipo que solemos ver, el más habitual, suele tener un tamaño de 15,6 pulgadas o 16 pulgadas. También se le cataloga o se denomina 16 pulgadas. Otro detalle, hay gente que busca, sobre todo la gente más mayor o cierto tipo de público, que busca como una especie de sobremesa, pero más enfocado a tenerlo en modo portátil, buscan un 17. Bueno, pues un 17 pulgadas es un portátil. Hoy en día son menos pesados que antiguamente, pero son portátiles ya bastante más grandes y no son, desde luego, para moverlo. También hay que tener en cuenta y detalle que cuanto más grande es el equipo, muchas veces la batería es menor, porque tenemos que alimentar mucho más. También dependerá de las especificaciones de este equipo a la hora de alimentarle la batería. Me refiero que muchas veces los equipos pequeños suelen durar mucho más la batería, también dependiendo del modelo. No tiene por qué ser una norma para todo equipo pequeño. Pero sí es verdad que si precisamos de batería y queremos que dure mucho la batería, tiene que tener ciertas características el equipo. Por ejemplo, en la gama alta, el eje gran, son equipos que pesan muy poco, prácticamente un kilo, incluso en tamaño de 15,6 pulgadas, y ellos te dicen que sus baterías son capaces de lograr hasta 8, 9 y 11 horas, dependiendo del uso que hagamos del equipo, porque esto siempre es muy teórico, ¿vale? Esto es importante también porque, por ejemplo, Apple, cuando te dice que su equipo dura 11 horas, ellos te dicen que el brillo está a una escala de 3, o sea, significa que de 1 a 5 o de 1 a 6 ponemos tres veces pulsamos el brillo, ¿vale? Desde lo más oscuro, 1, 2, 3, y ahí ponemos un vídeo durante 11 horas, en bucle 11 horas. Y eso sería para ellos la duración de la batería. Un ordenador no funciona así, igual que un móvil o cualquier dispositivo con sistema operativo no funciona así. No es lo mismo estar abriendo y cerrando programas y estar trabajando, que si ahora estoy en un Excel, ahora estoy a lo mejor escuchando música, ahora estoy viendo un vídeo, ahora me pongo a escribir en Word, ahora me pongo a buscar información, ahora me pongo a, yo qué sé, a mover gráficos con PowerPoint. Por lo tanto, ahí consumes mucho más batería y es más difícil de medir la batería que simplemente pulsando brillo hasta 3 y poniendo un vídeo sin hacer más nada, más tareas de fondo el ordenador. Esto es muy importante también saber cómo se mide muchas veces la batería. Cuando te dicen que dura 11, yo normalmente digo que dura 8, o sea que más o menos va un poco por ahí. Así que el tamaño es importante, saber qué queremos hacer con el equipo, cómo nos vamos a mover con él. Creo que es un factor pues bastante importante. Luego ya llega el momento de decidir, oye, pues venga, ya sé qué tamaño quiero, ahora qué características quiero, ¿no? ¿Qué tipo de uso voy a hacer del equipo? A ver, la mayoría de la gente con un procesador i3 tiraría, ¿vale? Porque va a hacer seguramente que seas un estudiante, que seas una persona, bueno, vas a usarlo para ofimática, para un uso básico, tirarías. Pero yo tengo un problema con este procesador. Creo que un i3, vamos a imaginar, un i3, 8 GB de RAM y un disco duro entre 256 y 512. Hoy en día los discos duros ya sabemos que son discos duros en formato sólido, que se llama, son SSD. Y al no tener partes mecánicas son más rápidos, pero también encarecen el producto. Por lo tanto, no sueles tener muchas veces equipos con 1 TB de disco duro SSD, que los hay y hoy en día a muy buen precio. Pero lo más normal que te vas a encontrar va a ser 512 SSD o 256. También es verdad que la forma de trabajar esto de la memoria, para ya cerrarlo un poco, ya no trabajamos como antiguamente. Hay que entender cómo vas a trabajar. Si normalmente vas a ser, más que nada, eres estudiante o trabajas con mucha ofimática, ya dependerá si tienes que descargar mucho contenido local. O sea, no es lo mismo trabajar con hojas de cálculos infinitas y un montón de contenido de PowerPoint, etcétera, donde quizás un disco duro de 512 sería mucho más ético, más lógico, a tener un ordenador donde casi todo lo hago en la nube y en web. Porque voy a estar, por ejemplo, mi chica que trabaja conectada a un servidor en teletrabajo, prácticamente ella está con un escritorio remoto, o sea, no consume prácticamente nada en local porque todo lo tiene en el otro equipo. Entonces, esto también es un factor importante. El correo no ocupa espacio. El ver YouTube o el escuchar música online no ocupa tampoco espacio. Entonces, todo esto es muy importante a la hora de saber cómo voy a usar el equipo. Normalmente usamos, si con tu móvil, con lo que sueles hacer en el móvil y el espacio que tiene tu smartphone te es suficiente, imagínate lo que son 256 GB en un ordenador. Esto es importante. Otra cosa, ya os digo, que seas el típico piratilla, que esto también hablaremos ahora, que estás todo el día descargando películas, que quieres tener el ordenador a tope, que sueles meter todas las fotos que tienes en el ordenador, creo que también un absurdo, ¿vale? Por el tema de, bueno, pues si pasa un problema las pierdes todas a la vez, siempre es necesario tener una copia de seguridad. Bueno, pues un momento dado, pues es una opción, digamos, pues ahí a lo mejor tener un disco duro más grande, pero vamos, lo normal es que con 512, la mayoría de los, bueno, 256 vamos a tener de sobra, pero con 512 vamos a tener más que de sobrado. Decidido eso, un i3 8 GB y depende del tamaño del disco duro que elijamos, pues pase un ordenador que para la mayoría de la gente, como digo, para el tema de ofimática, opositar, para el tema de pequeña oficina, etcétera, va a ir bien. ¿Qué problema tiene este procesador? A ver, el procesador, el problema que va a tener va a ser que un i3 dentro de 3 años vas a notar una carencia importante. Es un procesador que cuando te pongas a abrir muchas aplicaciones a la vez, etcétera, dentro de 2, 3, 4 años, vas a notar que el ordenador no va a rendir igual. Yo me iría como mínimo un i5, ya sea, a lo mejor ya depende de la generación. Actualmente la generación de procesadores, no me quiero meter mucho en esto porque quizás más adelante hagamos otro podcast si os interesa, pero actualmente yo no compraría un procesador. O bien, octava generación, va por la undécima, o sea, la onceava generación, ¿vale? Por la 11. Pero yo actualmente en lo que es en Intel, ¿vale? En la gama Ryzen creo que iba por la cuarta ahora mismo. Yo si me comprara un procesador ahora mismo, un ordenador con procesador, o bien octava porque me sale muy económico el equipo y me merece la pena, o si no ya me iría directamente a décima o undécima. Si puedes pillar en undécima porque está bien de precio y el precio te está dentro de más o menos de la lógica de lo que te quieres gastar, pilla ese último procesador y ya está, o sea, no te compliques. Otra cosa es que pilles, yo he pillado hace poco un Lenovo, como comenté en el podcast anterior, que era de octava generación, un i7 de octava, no te hace falta un i7, ¿vale? Yo lo pillé por el precio. De hecho, buscaba un i5 y ahora os diré también por qué. Y en este caso es un octava. Me ha ido, vamos, el precio era muy bueno, pero un octava es que sigue rindiendo a día de hoy estupendamente bien, ¿vale? Ya séptimo a lo mejor lo veo bastante, bastante antiguo. Te puede rendir, pero ya creo que estás comprando un equipo con ciertas carencias seguramente estéticas y que a lo mejor a futuro, pues, otra cosa que lo compres de segunda mano y te merezca la pena. Dicho esto, yo me iría a un i5 como mínimo, ¿vale? Creo que sería un equipo interesante. Luego hay gente que te dice, no, no, yo quiero un i7 que es lo mejor. Hay que entender un poco que esto es otro apartado también que iba a comentarlo. Saber elegir un poco el tipo de equipo que elegimos que sea equilibrado. Muchas veces yo prefiero castigar un poco el procesador porque no me hace falta un i7, porque no voy a hacer tareas. A ver, un i7 te vas normalmente porque vas a hacer tareas muy pesadas, son programas muy pesados, hojas de cálculo, como digo, muy, muy pesadas, muy densas, ¿vale? De miles y miles de operaciones, de algo que tarda mucho normalmente el equipo en abrir. Pero a lo mejor un i7 merece la pena porque, bueno, el programa lo va a gestionar mucho mejor y vamos a estar un poco abastecidos. Ahí ya aumentaría yo también la RAM. Metería en vez de 8 GB, 16 GB de RAM. Pero yo normalmente prefiero, ya os digo, castigar. Si no me hace falta eso porque no es mi uso, castigar un poco ciertas carencias del equipo, pero en el tema de hardware interno, para irme directamente al estético, para irme directamente, por ejemplo, pues a un mejor chasis, a una mejor pantalla, a una mejor calidad de sonido, a tener puertos digamos más modernos, como tener dos puertos adicionales C, si fuera HDMI a lo mejor adicional, aunque con el puerto C ya tengo directamente también como un HDMI con cualquier adaptador. Batería, a lo mejor, ¿no? Que tenga más batería. Me iría a cierta estética más que a irme a un ordenador por dentro súper, súper leñero y que luego por fuera pues tengan muchas carencias, ¿no? Que a lo mejor no tenga una buena ventilación, que suene mucho el ventilador, etcétera, etcétera. De hecho, todo ordenador pequeño, lo digo ya por experiencia, todo ordenador pequeño que te compres con un i7 va a sonar sí o sí el ventilador. O sea, es un ordenador ruidoso en ese aspecto. Sonará ese silbido de aire, aunque sea un Lenovo caro, aunque sea un HP, aunque sea un Asus. Son ordenadores que van a sonar muy alto el ventilador y aunque tenga buena refrigeración, pero siempre, siempre, siempre terminan sonando mucho porque el espacio es muy reducido. Entonces esto es importante. Bueno, menos en Apple, porque en Apple lo que hace es que hace, digamos, una cosa que le llaman estrangulamiento térmico. Lo que hace directamente es que hacen que el procesador se baje la frecuencia para que se caliente menos el equipo. Y también el ventilador salta siempre a una cantidad de decibelios, aunque se caliente mucho más, pero prefieren que aguante mucho más el calor el procesador, pero que no salte lo suficientemente fuerte lo que es la ventilación del equipo. O sea, ahí les importa menos y prefieren calentar más el equipo, porque tú notas un Mac, normalmente lo tocas por debajo y está muy, muy calentito. Y es esta la razón, ¿vale? Prefieren que suba el calor porque aguantan, ¿no? Porque se han testeado para ello, pero yo prefiero un equipo frío. Lo que prefiero, ya os digo, equilibrar un poco la balanza. Más cosas. Muchas veces te dicen, cómprate eso, el equipo más potente, ¿vale? Yo he llegado ya a ver gente para teletrabajo y elegir un equipo gaming, o sea, no tiene sentido ninguno. No, no, este que tiene un i7, que tiene una super gráfica, etcétera, y luego empiezas a preguntarle y realmente lo que va a hacer es teletrabajar. No te compres un equipo gaming ni pesado ni gordo, o sea, no tiene sentido. Tienes que ser muy consciente de lo que te estás comprando. Porque te digan que te compres un i7, que te compres una gráfica RTX, que te compres porque tengas mucho dinero para gastar, no tienes por qué gastártelo en todo en hardware, ¿vale? O sea, yo porque tenga mucho dinero y tengo una familia de 5, no me compro, imagínate, tengo 5 personas de familia, me voy a comprarme un coche y termino comprándome un deportivo biplaza. Te dirán, cuando llegues a casa con el coche te dirá tu mujer, pero tú eres idiota o qué, ahora dónde vamos a ir todo el mundo. O sea, es absurdo. Entonces no me compraría eso, me iría más a mejor, pues, oye, a un monovolumen en condiciones cómodo, que quepamos todos, que sea muy cómodo y que tenga muchos extras y que pueda sacarle partido. Si me quiero gastar mucho dinero, ¿vale? Por ejemplo, me tiraría un equipo más en aluminio, me tiraría un panel IPS con muy buena calidad, tiraría buen sonido, me iría a lo mejor a un i7 si me puedo gastar el dinero. Por ejemplo, hay gamas muy altas, a mí la gama Spectre de HP ya lo menciona mucho. A veces me gusta mucho, la gama Envy de HP también está muy chula, no sé, en Lenovo hay gamas muy chulas también, entonces yo miraría ahí cierta gama de equipos más equilibrados, los LG Grand, que los he comentado, que también están súper chulos, son gamas altas, equipos que superan los 1000 euros, 1200, 1500, 2000 euros el Spectre de 16 pulgadas con panel táctil, que últimamente esta semana no sé qué pasa, pero lo vendemos mucho, o sea, la gente le sobra la pasta, yo qué sé, pero vamos, llevamos esta semana 4 equipos vendidos de 2000 eurazos, o sea, podéis buscarlo, el HP Spectre de 16 pulgadas, que es una delicia de equipo, pero bueno, es una pasada el precio que tiene. Y ya os digo, o sea, directamente yo ahí me equilibraría un poco más la balanza, pues haciendo eso, no gastar más, pero no por potencia, sino más que nada equilibrar. ¿Qué más cosillas? Pues también está, bueno, pues la otra vertiente, ¿no? Oye, no tengo dinero, me tengo que comprar un ordenador, pero quiere un equipo muy barato, muy barato. 300 euros, 350 euros. El problema es que muchas veces cuando vemos este tipo de equipos, son equipos muy básicos. Ahora con las comuniones nos están pidiendo mucho equipo barato, no más de 300 o 350 euros. El problema es que hay tablets que son más buenas por ese precio que un ordenador en ese precio, porque el procesador que te va a traer en ese precio va a ser un Celeron o un M3, va a ser quizás 4 GB de RAM, va a ser a lo mejor una memoria de esta integrada de 64 GB nada más, donde vas a tener que tirar una tarjeta de memoria adicional. O sea, es un equipo un quiero y no puedo, es un equipo que prácticamente para mí es tirar el dinero literalmente, y que dentro de un año o año y medio vas a tener que estar comprando otro equipo porque no te vale. Yo aquí sí recomiendo, por ejemplo, la gama Chromebook. Miraros los Chromebook y son muy interesantes los equipos con el sistema operativo de Google Chromebook. ¿Qué es un Chromebook? Los Chromebook normalmente se tiran mucho a equipos pequeños, entre 12 pulgadas a 14 pulgadas. Los hay con sistema de pantalla táctil y es como tener el sistema operativo de Google. No es el sistema operativo de la tablet, pero parecido. No es igual, porque el tema es que podemos trabajar en multitarea. O sea, vamos a ver constantemente que cada vez que pinchamos en una aplicación se abre como una nueva ventana y no nos cubre todo el espacio de pantalla, sino que te podremos tener multiventana y podremos trabajar perfectamente. Podemos trabajar, además, podemos instalar cualquier aplicación de la Play Store. Por lo tanto, se podría instalar Office en Office 365, la versión Office 365, que ahora un poco más adelante os la contaré. Y también podríamos trabajar con Google Docs. Yo trabajo muchísimo con Google Docs, es mi sistema de preferencia, porque en mi caso no me hace falta Office. Creo que Office tiene una alternativa muy buena ahora mismo, luego en un rato la contaré, y creo que es la mejor opción Microsoft Office frente a LibreOffice y frente a muchas aplicaciones de terceros, las cuales pues creo que te ofrecen muchísimo Microsoft si te hace falta realmente abrir hojas de Excel, formatos, digamos, que sean sí o sí compatibles con Microsoft, ¿vale? Creo que es la mejor. Pero si a ti eso te da igual, lo que quieres simplemente es escribir en un ordenador, quieres tener una hoja de Excel básica, generar tus propios documentos y no precisas de tener que abrir documentos de Microsoft, aunque se pueden abrir, ¿vale? Tiene compatibilidad, pues yo Google Docs creo que es fantástico, o sea, funciona súper bien. Si acaso más adelante, a ver si hacemos un podcast donde hable de las aplicaciones que más uso en mi día a día, sobre todo a nivel de ofimática, a nivel de fotografía, un poco el día a día que uso en PC, que creo, me lo podéis dejar en los comentarios, como os digo, en iVoox, o si no, me mencionáis en Twitter, en @mastecuente, y me comentáis, oye, pues molaría ese podcast que comenta sobre aplicaciones. Y a ver si lo hacemos y os explico un poco cómo funciona yo y qué aplicaciones uso. Lo dicho, los Chromebooks son ordenadores que normalmente sí vienen con un procesador mejor de Celeron, si viene o un M3, si viene con 4 GB de RAM, 8 GB de RAM, y si viene con 64 GB de memoria interna y algunos con 128. Claro, me vais a decir, ostras, pero eso es una mierda. O sea, vaya tela, es un equipo súper básico. Vale, si yo te digo que una tablet, vale, porque es que el problema es que lo estás comparando con un ordenador de Windows, pero si yo te digo que una tablet tiene 4 GB de RAM y 64 de interna, ¿tú qué pensarías? Acá ahora ya lo piensas diferente, dirías, ostras, está muy bien, tiene 4 GB de RAM y 64 de memoria interna, es una buena tablet. Bueno, pues esto es lo que pasa, hay que pensar en esos ordenadores como si fueran una tablet, ya que el sistema operativo que mueven pesa muy poco y las aplicaciones que mueve pesan muy poco. No he tenido a ningún cliente, y llevo 2 años vendiendo Chromebook, que me haya llegado y me haya dicho que el ordenador no va bien. Sí entiendo que no es un ordenador para teletrabajar. Es un ordenador muy enfocado para ese estudiante, para esa persona que está opositando, para esa persona que simplemente navega por internet o que busca información. O sea, no es un ordenador para conectarle una VPN y ponerte a teletrabajar. No, olvídate, ¿vale? No funciona así. Porque vas a tener mucha incompatibilidad con los programas de tu empresa. O sea, no funciona para eso, ¿vale? Pero sí funciona, por ejemplo, para los chavales o gente universitaria o personas que están estudiando, para poder instalar cualquier aplicación, para poder conectarte, para poder hacer videoconferencias, para poder trabajar, para tu correo, para un poco de todo, ¿no? O sea, todo lo que puedes instalar en una tablet, si tú en una tablet puedes trabajar, ¿vale? O puedes hacer tu día a día, pues imagínate ese mismo sistema adaptado a un ordenador. Chromebook, pues son bastante, bastante molones. Así que nada, te lo recomiendo bastante porque merecen mucho, mucho la pena.
Do you want
Esto si te quieres gastar poco dinero, ¿vale? Si ya te puedes gastar un poco más, pues lo dicho, a ver, si no te queda más alternativa y necesitas para teletrabajar sí o sí un ordenador y dices, mira, es que no puedo con un Chromebook porque necesito instalar una VPN, etcétera, pues bueno, ya tírate a un i3, ¿vale? Como mínimo, y 8 GB de RAM y 256 de disco duro sólido. Eso como mínimo, es lo mínimo que tienes que comprar, ¿vale? También existen planes de financiación, existen muchas opciones a la hora de poder comprar un equipo, ¿vale? Más cosas. No sé, a ver qué podríamos ahora. Por ejemplo, otra opción, cuando eligen un equipo, gente que diseña, vamos a empezar un poco por gente que diseña que termina con un equipo lleno de luces porque necesitan diseñar. A ver, hay un montón de opciones a la hora de poder comprarte un equipo. Es importante saber, siempre es importante, si vamos a comprarlo en una tienda donde haya una persona que te vaya a atender y que tenga ciertos conocimientos, porque entiendo que no todos los vendedores son iguales, no todos están igual de preparados, pero sí te recomiendo que, imagínate, oye, pues yo manejo en mi día a día Photoshop, programas de edición de vídeo o AutoCAD. Intenta, por favor, informarte esos programas que tú usas, esas versiones que estás usando el programa o la última versión de ese programa, apuntarte en una hoja qué tipo de opciones mínimas te pide, de requerimientos mínimos para poder usar el programa. Porque esto ayuda mucho al vendedor a la hora de ayudarte, ¿vale? O sea, si tú me dices, mira, para AutoCAD me pide como mínimo 8 GB de RAM con una gráfica mínimo de 2 GB o 4 GB de vídeo dedicado, o me pide, ¿vale? O renderizo y me pide mínimo esto. Te van a buscar siempre, pues, ese tipo de equipo, ¿vale? Adaptado a tu, bueno, lo que necesitas, ¿vale? El otro día, por ejemplo, yo vendí un equipo, le vendí a una chica una torre gaming. Tuvo que ser gaming, obligatoriamente, porque la chica renderiza en 3D, usa After Effects, trabaja en cortometrajes, y le vendí un equipo bastante, bastante leñero. O sea, llevaba un i7, 32 GB de RAM en DDR4, llevaba 1 TB en sólido más un doble disco duro, o sea, 1 TB más otro terabyte mecánico, o 2 TB mecánico, no me acuerdo. Luego llevaba también un sistema de refrigeración por líquida, llevaba la RTX 2070 como gráfica. Llevaba una fuente de Gold Platinum, bueno, la verdad que el equipo es una delicia, hecho en cristal, la torre en chasis metálico, bueno, una delicia de Omen, de la gama Omen, con su sistema operativo y todo, en 1.700 €. La verdad que fue prácticamente, para cómo están las gráficas y todo, fue una ganga. Aquí vendrá ahora el listo de turno y me dirá, qué barbaridad, vamos, yo eso me lo monto por 1.200 €. Ahora hablaremos de eso también. Ahora llegaremos también a esa parte. Creo que por 1.700 € este equipo, y con todo lo que trae, nada más la fuente, podemos hablar entre la fuente, el chasis y la refrigeración. O sea, esa caja era una caja carísima. O sea, estamos hablando de una caja que era, es imponente, con todo el sistema de luces, con las RAM HyperX, que eran una pasada. O sea, me parecen una pasada. Procesado también bastante elevado. Vamos, había 4 cosillas que eran los 500 € ya nada más. Entre la caja y la fuente eran 500 €. Porque estuvimos mirando en PC Componente y era una delicia, la verdad, la torre que se llevó. Y esto es importante, ¿vale? A la hora de elegir, digamos, este tipo de equipo, con toda la información que podéis traer, es muy bueno porque os van a ayudar muchísimo. Dicho esto, bueno, pues a la hora de elegir equipos existen equipos, como os comentaba, la gama Envy, por ejemplo, de HP, tiene equipos para las personas que trabajáis con AutoCAD, con cierto tipo de programas, que os va a ayudar muchísimo. Luego es verdad que no nos quedarán más opciones que a lo mejor tirar sí o sí a un equipo que tenga una buena gráfica y que tenga mucha memoria RAM, etcétera, y en este tipo de equipos suelen ser gaming. Lo bueno que tiene es que ahora las marcas como HP con la gama Home, o por ejemplo Lenovo con Legion, o incluso algún MSI ha salido, pero bueno, sobre todo Legion y HP y Asus, creo que también han sacado equipos más oscuros y que no tienen el sistema gaming, ¿vale? Que las luces te las puedes ahorrar, aunque tiene luces, pero las puedes apagar y se ve un equipo simplemente negro, estéticamente negro. Y bueno, estos equipos, sí es verdad, también es importante que si te vas a dedicar un poco al tema de imagen y para ti la fotografía o la imagen es importante, vas a tener sí o sí, yo aquí te recomiendo que te compres un monitor diseñado para poder trabajar, un monitor grande. ¿Por qué? Porque el sistema de calidad de imagen de estos equipos no es mala para trabajar, no es mala para una edición de vídeo y una serie de características, pero si te están pidiendo ciertas paletas o ciertas tonalidades o cierta calidad de imagen, no es como en Mac, ¿vale? En Apple sí es cierto que los equipos tienen unos colores y unos gamut y un P3 espectacular. Aquí en este tipo de equipos hay ciertas gamas altas que sí lo suelen traer, pero es más complicado. Entonces, vas a tener que tirarte también a gastarte unos 300 o 400 euros en un monitor con ciertas calidades de imagen. Me refiero siempre a esa persona que trabaje una calidad de imagen exquisita, o sea, una calidad de imagen alta. O sea, imagínate que te dedicas a la impresión, esto los que se dedican a ello lo van a entender y me dicen: mira, es que yo edito fotografía para empresa, tengo que hacer publicidad y a mí si me piden el color rojo, que es el color, yo qué sé, te da el código tal, pues tiene que salir ese color. Lo que pasa es que yo en el monitor este lo estoy viendo en anaranjado, cuando el color es un rojo tirando a pálido, pero no es anaranjado. Claro, eso solamente te lo da un monitor calibrado y ahí sí vas a tener que invertir. Si no es tu caso, pues bueno, la pantalla que suele medir siempre que sea IPS, búscate que sea IPS. Olvídate de pantallas con muchos hercios, que me hace gracia. Ese sobrino que juega al Fortnite le dice a la persona que viene a trabajar con equipo que se compre un equipo 144 hercios. Es absurdo cuando simplemente va a estar escribiendo y va a estar con Word todo el día o con hojas de Excel. Me hace muchísima gracia. Dicho esto, bueno, pues equipos con gráfica, equipos vas a tener que tirar, hemos dicho, un poco más un equipo parecido a gaming, pero que los hay, se pueden buscar perfectamente en ciertas tonalidades y que, bueno, puedes tirar perfectamente. Luego, otra opción más y otra curiosidad, torre versus portátil. Hay mucha gente que me dice, ¿me compro una torre o me compro un portátil? A ver, esto dependerá de tus preferencias. Si lo que realmente vas a querer es un equipo, que lo vas a dejar una especie de despacho en casa y siempre va a estar ahí, en vez de comprar una torre, aquí recomiendo ya a mucha gente el All-in-One. El All-in-One es un equipo, a la gente recuerda un poco como los iMac de Apple, que solo la pantalla está todo el ordenador ahí metido. Pues es eso, simplemente, tanto Lenovo como Asus como HP hacen equipo. A mí HP, por ejemplo, me gustan mucho los equipos que hace. Desde 800 euros tenemos, bueno, desde 600... 700 euros, tenemos equipos interesantes, por 800 tienes equipos que son una delicia y son, la verdad, se ven súper bien con su teclado y ratón inalámbrico, no ocupa nada de espacio. Lo que me gusta es que incluso a la hora de mover estos equipos es muy sencillo, porque simplemente es coger el equipo, van conectados a Red Wifi, aunque también tienes opción para conectarlos por cable, y es simplemente coger el equipo y llevártelo al salón y ya está. Yo, por ejemplo, donde tengo aire acondicionado, tengo en mi habitación de matrimonio y tengo en el salón, pero por ejemplo hay una habitación donde estudia mi chica que ahí no hay aire acondicionado. Imagínalo que pongo el equipo ahí. Bueno, en invierno está muy bien, pero en verano aquí en Sevilla nos morimos. Pues cogería el equipo simplemente, me lo traería al salón y lo dejaría en el salón, por ejemplo, durante el verano. Y es tan sencillo como cogerlo y enchufarlo y se acabó. O sea, me parece súper sencillo. O incluso imagínate que dices, mira, como estoy teletrabajando, me voy a la casa de la playa con la familia, pues ya ves, lo metes en su caja, te lo llevas a la casa de la playa de la familia, no tienes que estar aguantando una torre, un monitor, el cableado, súper sencillo. O sea, son equipos que yo le he recomendado para mucha gente, a muchos amigos y amistades para oficinas. Están súper contentos, no lo conocían. Cuando han empezado a trabajar con los All-in-One han dicho, me ha salvado la vida, de verdad, esto es una pasada, no tengo cables por medio, es súper cómodo, me parece increíble y está súper bien. ¿Qué es lo que pasa? Que va a haber gente que va a ser muy reacio a decir, eso no te lo compre porque si se te estropea una pieza, se te estropea el equipo entero. Mira, si se te estropea una pieza es como en el ordenador. Si se te estropea el ordenador, da igual que tengas el monitor libre. Si se ha estropeado el ordenador, se ha estropeado el ordenador. Cualquier cosa que se te estropee en un ordenador de torre lo puedes cambiar en este tipo de equipo. La memoria RAM se puede intercambiar. El disco duro se puede intercambiar. ¿Qué no puedes intercambiar? Pues no vas a cambiar la gráfica porque van soldadas. Igual que en una torre, que la mayoría de torres que tú te compras económicas y de este tipo de estilo, la gráfica va directamente integrada en placa o en el procesador. Y no vas a cambiar el procesador normalmente porque es lo más caro y cuando cambias de procesador cambias de placa. O sea que esto es muy muy importante. Un detalle, ¿vale? No he hablado de AMD en procesadores. AMD ahora mismo es una gran apuesta como procesador, ¿vale? Depende del tipo de equipo que vayas mirando, pero si buscas un equipo equilibrado, no muy caro, y hay un modelo de, hombre, si hay un i5 y un Ryzen 5 y la diferencia de precios son 50 euros, me iría a un i5 de Intel más que Ryzen 5 en este caso, ¿vale? Porque, bueno, pues me va a dar un poco más de potencia extra y, bueno, y eso que yo tengo Ryzen en casa. Yo en la torre tengo Ryzen. Pero sí es verdad que muchas veces los Ryzen vienen una gráfica muy interesante, vienen muy potente montados y son equipos que normalmente nos vamos a ahorrar unos 100 euros. Así que es importante también que si vemos Ryzen 5, sobre todo con un 4 delante, tiremos para, o sea, que tenga Ryzen 5, 4000X, ¿vale? Pues tiremos por un Ryzen porque son súper, súper interesantes y funcionan muy bien. Ryzen 7, igual, Ryzen 5 podríamos la equivalencia a un i5, Ryzen 7 equivalencia a un i7. Lo bueno, que tienen una gráfica bastante, bastante potente. Es muy interesante las gráficas que traen. He visto Ryzen 5 moviendo videojuegos como GTA, el último GTA con digamos, a tope de actualización y lo mueve a 720 perfectamente. No es para jugar, pero bueno, que va a tirar bien. Un Fortnite te lo tiraría más que bien, ¿vale? Digo, pues el típico nene de casa le da por jugar a Fortnite, aunque no recomiendo este tipo de equipos para jugar. Ningún equipo de portátil que no sea gaming lo recomiendo para videojuegos, porque al final terminan súper achicharrados, terminan quemados y estropeados. Así que olvidaros. Pues dicho esto, nada, hemos hablado de las torres versus portátil. Aquí me quedaría más con un all-in-one si lo vamos a dejar estático. Otra cosa si lo vas a mover, portátil. ¿Cuándo miré una torre? Mira, miré una torre cuando necesito una gráfica muy potente, aunque cuidado, los all-in-one tienen gráficas muy potentes, ¿vale? Hay equipos que para mover un AutoCAD tienen gráficas, la gama MX o la gama Ryzen, con procesadores Ryzen, tienen gráficas suficientes para poder mover un Ryzen 7, por ejemplo, podría mover un AutoCAD a día de hoy perfectamente. Otra cosa que empecemos con modelado 3D y empecemos con renderizado y con cosas más específicas. Aquí ya sí precisaremos de una torre quizás con gráfica dedicada, ¿vale? Esto de las gráficas ya los metemos más adelante, pero bueno, aquí ya si necesitas gráfica dedicada, pues ya cambia. También importante, a la hora de elegir una torre, dependerá del tipo de torre. A ver, si es una torre para trabajar y que a lo mejor sea un mínimo de gráficos, etcétera, bueno, pues con cualquier torre le podrás insertar una gráfica y punto. Pero cuando pensamos en una torre gaming, cuidado, ¿vale? Porque las torres gaming, la inversión normalmente, fijaros muy bien, porque lo que invertimos de más en las torres gaming es el poder cambiar luego piezas. Hay torres que son muy muy pequeñas, vienen muy muy demasiado, digamos, optimizadas a lo pequeñito, la caja pequeñita, y si luego más adelante queremos aumentarla con una gráfica más potente o ciertas cosas, bueno, ciertos detalles, cierto hardware más potente, el problema que tenemos es que seguramente habrá que cambiar la fuente de alimentación, habrá que cambiar la placa, habrá que cambiar la caja, al final cambias todo el equipo, o sea, es una tontería. Por eso os digo, hace poco me vino un chico y me dijo, quiero una torre, pero no me quiero gastar más de 600 euros, ¿vale? Así que una torre que esté hecha para jugar, pero me da igual la gráfica, porque luego la gráfica se la voy a cambiar. Claro, pero es que si inviertes una torre de 600 euros, el problema que vas a tener, muchas veces a lo mejor aquí ya no sé si montártela o no, dependerá, ¿vale? A lo mejor aquí montártela merece un poco más la pena, depende de lo que vayas buscando, ¿vale? Depende. Pero en este caso tienes que tener cuidado porque seguramente esa torre va a venir muy chiquitita y no vas a poder modificar nada. Entonces, más vale invertir de primeras. Y bueno, ahora vamos con otro apartado. Voy a ver el tiempo que llevo porque no, al final estamos durando una hora en este tipo de podcast, pero bueno, vamos a ver cuánto, media horita ya de programa. Y ahora vamos con la parte que me parece muy interesante y es el tema también de equipos sin sistema operativo y el software adicional para el equipo y también el comprar el equipo online. Estos tres apartados creo que son muy, muy interesantes y muy importantes. Por ejemplo, ¿vale? Eso, creo que no me dejo ningún detalle por aquí, ¿no? Sí, eso es. Por ejemplo, esto de comprarme el equipo sin sistema operativo y no tengo ni idea de instalar un sistema operativo, pero me ha dicho mi cuñado o mi primo o el vecino, no te preocupes que yo te lo instalo. Vale, el problema que tenemos es que la mayoría de equipos que compramos hoy en día los vamos a comprar por necesidad, no lo compramos por ocio, no lo compramos por... Y aparte lo que hacemos con el equipo, ¿no? O sea, me refiero, lo compramos por trabajo, por estudios, y luego también no lo compramos por... O aunque sea para ocio, pero hoy en día, ¿qué hacemos con el equipo? Ya nos atrevemos mucho más que antes. Compramos con el equipo, metemos tarjeta bancaria, visitamos nuestra cuenta del banco, nos mandan mails, mandamos mails... bueno, hacemos mucho más que antes. Por lo tanto, tenemos muchos datos, compartimos muchos datos en ese equipo. El comprar un ordenador sin sistema operativo y terminar hackeando el sistema operativo, ¿vale? Adquiriendo un sistema operativo pirata. Estamos hablando que un sistema operativo pirata no es un sistema operativo que vaya a tener, digamos, es como directamente el típico Ocupa, ¿vale? O el típico que se dedica a vender casas a Ocupas. Ese tío que va a una casa, le pega una patada a la puerta o rompe las ventanas y directamente te cobra X porque tú te instales allí. Pero no te da un contrato, ni el piso es tuyo, ni nada. Es un Ocupa dentro de una casa sin seguridad alguna, ¿vale? La seguridad es que tú te quieras montar dentro, pero no tiene seguridad. Luego de Ocupa no va a dedicar dinero ni nada por mantenimiento de esa casa. O sea, esa casa se irá degradando y estará pues cada vez peor porque no tendrá ningún tipo de actualización, digamos, ¿vale? Bueno, pues esto es un sistema operativo hackeado. Un sistema operativo hackeado es un sistema operativo con mucha fisura y normalmente los hackers lo que hacen es ponerle un montón de puertas abiertas de acceso para poder acceder a ese sistema cada vez que ellos quieran. No van a por ti, van en masa. Esto lo he explicado muchas veces en el podcast, en podcasts anteriores, y ahora hablaremos un poco de la seguridad, ¿no? Porque me parece muy, muy importante, sobre todo en 2020, ha sido, de verdad, voy a intentar dejar un enlace de un youtuber que sigo de hace mucho, me gusta muchísimo, yo sé que habla un poco, es demasiado técnico, pero bueno, Nate Gentile habla muchísimo de bueno, hace, monta equipos, hace modding, habla de seguridad, trae mucho contenido muy interesante, pero voy a dejaros un enlace en las notas para que veáis ese vídeo y veáis en 2020 la cantidad de ataques que ha habido y en masa. La cantidad de gente que ha caído, o sea, miles y miles de personas, sobre todo con esto de cibertrabajar, ahora estáis mucho más expuestos. O sea, vuestros equipos son muy apetecibles para lo que son todos los hackers. ¿Por qué? Porque son puertas abiertas a las empresas y sobre todo a las pequeñas empresas. Seguramente estás escuchando este podcast y a lo mejor me lo podrías dejar en las notas y decirme, mi empresa, no digas el nombre de la empresa, pero podrías decir, me han hackeado y me han pedido rescate por los datos. Y es que a lo mejor algún inepto trabajador, o tú que eres el inepto, has tenido software pirata metido o un sistema operativo pirata y seguramente han entrado por ahí. Porque es la forma más sencilla de entrar. Es la casa de la Ocupa. Es mucho más sencillo entrar en una casa de Ocupa que entrar en una casa con alarmas, con seguridad, actualizada, o sea, digamos, reformada y en condiciones. ¿Vale? Es así. O sea, esto es así. Y los sistemas operativos funcionan igual. Entonces, no hagas eso. No pilles un sistema operativo pirata. Invierte en comprarte un ordenador y cómprate un ordenador con un sistema operativo propio y original. Otra cosa que te puede ocurrir, que te diga, no, yo te compro la licencia y yo te la pongo, que por 15 euros tienes la licencia. A ver, hay sitios y sitios, ¿vale? Siempre que compremos una licencia por internet hay que tener mucho cuidado lo que compramos. En eBay, en Amazon, mucha gente cree que por comprar en Amazon ya está comprando algo legal o está comprando algo que Amazon va a estar detrás como cubriéndole. No, Amazon es un marketplace y tiene de todo. En Amazon puedes comprar perfumes piratas, puedes comprar marcas piratas, hasta que no son denunciadas. Amazon, digamos, lo permite. De hecho, hay muchas marcas chinas. En China la piratería y el copyright no existe. O sea, te pueden vender marcas piratas. Lo que pasa luego cuando pasa por aduana es donde se evitan y se paran porque es una falsificación. Y normalmente el que es denunciado es la persona que lo compra. Si compras un producto no pasa nada, lo retienes y punto. Pero si compras mucho producto para venderlo tú porque tienes una empresa, puedes ser denunciado, ¿vale? Porque estás introduciendo piratería o falsificación. Lo que es en Europa o en una zona donde eso está penado, ¿vale? Esto es importante saberlo. Muchas de esas licencias que estamos comprando no son piratas, pero sí son robadas de empresas. Son la típica licencia que a lo mejor está diseñada para empresa y muchas de ellas están ligadas a una empresa. Si esa empresa quiebra o pasa algo, esa licencia va a terminar, digamos, vas a terminar un ordenador sin licencia directamente. O puedes ser incluso denunciado por la empresa. Ten cuidado y léelo, porque en Amazon, hace poco un amigo iba a comprar una licencia de esta, le dije, ¿has leído lo que pone el comentario? Y leías los comentarios de la gente y te ponía alguno. La licencia, leerlo bien porque la licencia pertenece a una empresa. No es una licencia libre, ¿vale? Esto es muy importante. Es como, yo qué sé, mi chica, por ejemplo, usa Office 365 con la universidad, ¿vale? Está estudiando también en la universidad, ella trabaja, pero luego estudia en la universidad. Al universitario le dan Office 365. Imaginaros que ella le da por vender su licencia de Office 365. Está ligada a la universidad. Si la universidad se da cuenta o tiene una caducidad, le van a quitar la licencia a esa persona, ¿vale? Igual no pasa nada, ahí no pasa nada, y bueno, es un Office y yo qué sé. Lo malo es que tenga que trabajar y tengan ellos acceso, o yo qué sé, yo no haría eso, ¿vale? No me iría por ahí. Ya os digo, hay empresas, o hay tiendas que sí te venden una licencia OEM que se llama, sale barata, es tuya, sale a lo mejor en 20 euros, 25 o 30 euros y es tuya, ¿vale? Y no pagas a lo mejor los 150 o 200 euros de lo que vale una licencia de Windows. ¿Por qué vale tan caro una licencia de Windows? Una licencia de Windows vale cara por varias razones. Primero, porque la licencia en teoría es para prácticamente casi toda la vida útil que tenga el sistema operativo. O sea, para toda la vida, mejor dicho, útil que tenga el sistema operativo. Lo que significa, imagínate, es un programa que siempre va a estar actualizado. Siempre va a estar la última versión del programa actualizado en tu ordenador, ¿vale? O sea, siempre hay un equipo constante, diario, actualizando la base de seguridad de ese equipo, de todas las fisuras que tengas. O sea, imagínate que te compras una casa, la compras mucho más cara, pero todo lo que sea, las reformas de la casa van a ser gratis. No tienes que pagar nada. Siempre van a estar reformando. Mucha gente diría, ostras, lo pago de por vida, por Dios, no tengo que estar reformando nada. Me pintan una vez cada año, dos años, me pintan gratis. Me reforman todo gratis. Qué maravilla, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hace Microsoft. Y aparte también te permite cambiar hardware o migrar la licencia a otro ordenador. ¿Vale? Eso es una cosa. Creo que eran hasta cuatro piezas diferentes o que podías cambiar dentro de un equipo, o tres o cuatro piezas, no me acuerdo cuánto, podías cambiar dentro de un equipo que afectara al sistema operativo. Esto es muy importante que os informéis, ¿vale? A la hora, y yo lo más sencillo y más fácil, como estáis viendo, lo más fácil es comprarte un equipo con licencia. Si tienes que comprarte una licencia, hazlo de verdad con alguien que te enseñe, digamos, los pros y contras y que te lo explique bien, y no vayáis un poco al engaño, porque el engaño luego es un gravísimo problema. Luego está el comprar el equipo online, y ahora vamos con el tema del software, que es otra de las cosillas, y ya iremos cerrando. Comprar el equipo online está muy bien, yo no digo que no, o sea, tenéis un montón de webs donde podéis comprar ordenadores, Amazon compras ordenadores, no tienes problema en devolución de productos, si tienes un problema con él, pues en los primeros días, pues devuelves y ya está. Pero el problema que yo lo veo muchas veces a comprar un producto online es que no tienes a alguien que te asesore, ¿vale? Y es importante tener, yo hay ciertos productos que, mira, por ejemplo, yo de lavadoras no entiendo. Yo de frigoríficos no entiendo, de lavavajillas no entiendo. Son productos que me gusta comprar en una tienda que sea de confianza. ¿Y por qué? Sobre todo por tener una cara visible y una cara que luego, si tengo un problema, poder ir y decir, oye, que tengo un problema. Mira, el aire acondicionado que compré, bueno, pues tuvimos un pequeño problema con la consola y nada, a los 6 meses hablé, vino el técnico a mirarme la consola, al final no pasaba nada, me puso unas juntas de una cosa por opción, ¿vale? Pero, ostras, es una cara visible, es alguien que está ahí y que viene y te mira el producto. Un ordenador es importante que la tienda donde lo compres se responsabilice del equipo y durante los 2 años de garantía el equipo tenga mi garantía. Hay mucha gente que piensa que la garantía es un cambio de equipo. No, una garantía no es un cambio de equipo. Una garantía después de los 15 días es simplemente una reparación. De hecho, puede tener hasta 4 reparaciones el equipo en garantía. Luego ya están las reclamaciones típicas de un cambio, etcétera. Pero bueno, eso es otro berenjenal que esperemos no tener que hablar. La idea es eso, que el equipo tengas una cara visible o alguien. Hay mucha gente, yo entiendo que muchos que escucháis este podcast no estáis familiarizados con la informática y seguramente la pifiaréis muchas veces y la liaréis muchas veces. No es fantástico poder ir a una tienda y que en la tienda te lo puedan solucionar y te digan, no, mira, esto es por esto y esto y esto. O mira, si quieres, en un momento dado también puede pasar, nosotros en tienda tenemos un servicio adicional de pago que cabe que la cagas, ¿vale? Pues evidentemente si la has cagado tú, bueno, pues al menos por un precio, pues te la pueden reparar. No es un precio caro, no es un precio de tienda informática, no te van a clavar 60, 70 euros cada vez que va, como la tienda informática típica, ¿vale? Que muchas veces hay algunas tiendas que, madre mía, que cada vez que llevas el equipo te cobran 50 o 60 euros porque lo que hacen es formateártelo. Aquí no, ¿no? A lo mejor aquí, pues yo qué sé, depende del coste y si está el equipo en garantía, pues ellos te van mirando y te dan tu factura y todo y oye, pues mola bastante, ¿no? Entonces yo miraría un poco más eso, sobre todo los equipos que compramos también, que montamos online, que está el típico amigo y te dice, yo te monto el equipo. Hoy en día montar un equipo no es tan sencillo como pensamos. Hay gente que dice, no, esto es como el típico Lego, ¿vale? Voy montando piezas y ya está. No, no es tan sencillo, no funciona así. Para que un equipo funcione correctamente, de hecho yo hace mucho tiempo ya no monté equipos y el último ordenador que me compré, yo me lo compré en PC Componente, a mí no me paga nada PC Componente por comentar esto, pero me lo compré ahí y estudié muchísimo el equipo, tengo una ligera idea y conocimientos, ahora me he perdido en muchos aspectos de muchas placas y muchas cosas nuevas que han salido al mercado, pero yo pagué un incremento porque me montaran el equipo. ¿Por qué quiero que me monten el equipo? Porque ellos, por ejemplo, mira, para montar cierto procesador tenían que actualizar la placa base. Para poder montar ciertas memorias también tenía que tener la placa base una cierta configuración. Para montar, yo qué sé, la refrigeración que vaya de tal manera, el tema del sonido, el tema del cableado que vaya todo muy bien sin que se vea. Son muchos detalles que al final pienso que yo esa mano de obra la pagaría sí o sí. También os digo que hoy en día existen equipos montados, son fantásticos, no hace falta que te lo monte nadie, no hace falta tirar de un equipo online si no tienes ni idea. ¿Por qué? Porque luego pasan los fallos. Por ejemplo, yo PC en Componente, antes de mandar un equipo a PC en Componente porque tengo un fallo, imaginaros que yo el equipo me hubiera fallado. Vale, tengo que volver a embalarlo, tengo que tener, digamos, un buen embalaje para poderlo mandar y que no se estropee. Y si llega a PC en Componente y ven que el fallo ha sido mío, a mí me va a cobrar todos los costes de envío y de devolución. O sea, eso te lo cobran. Si el equipo falla, pues evidentemente no te lo cobran. Pero claro, el embalaje, el miedo me da el embalaje yo desde mi casa hasta PC Componente. Si el equipo se rompe porque yo lo he embalado malamente, pierdo yo. El equipo lo pierdo directamente. Si yo lo llevo a la tienda y la tienda se hace responsable y me rompe el equipo en el transporte porque lo mandan a garantía, ellos me pagan a mí esa pieza o ellos me tienen que pagar a mí el equipo. Se tienen que hacer responsables ellos. Esto es una cosa importante y muchas veces a lo mejor el equipo no tiene nada y tengo que estar mandándolo fuera. Otra cosa a lo mejor que vivas en Madrid y tengas la tienda allí, PC Componente creo que tiene en Madrid, en Murcia, si no me equivoco. Oye, pues mira, mejor si te conviene, ¿no? Porque creo que son una tienda muy buena, hacen las cosas muy bien y merece la pena. Pero todos estos factores creo que hay que mirarlo y muchas veces nos liamos la manta a la cabeza y no nos damos cuenta. O compramos, por ejemplo, yo todas las piezas las compré en PC Componente y en Amazon estaban más barato. Me ahorraba 200 euros comprándola en Amazon y montándolo yo. Preferí que lo hiciera PC Componente. ¿Por qué? Porque cualquier problema que tuviera, en mi caso, tengo unos conocimientos de informática, puedo hablar con ellos. Recuerdo una vez que tuve un problema de una gráfica, al final fue que la fuente era inferior mi fuente a la gráfica que había comprado, tuve que volver a comprar una fuente también. Total, que todo este tipo de detalles, o la memoria RAM también me falló, me mandaron un programa para testear la RAM, estuve testeándola, claro, todo el mundo no sabe hacer esto. Entonces, por eso yo sí me puedo permitir el lujo de comprar en PC componente o en tiendas informáticas así para poder gestionar. Pero no todo es el todo vale y me lo voy a comprar aquí sí o sí. Bueno, y dicho esto, espero de verdad que no esté siendo muy técnico este podcast y no se esté quebrando la cabeza de datos y de cosas. Estoy intentando ser lo más, ya sabéis, lo más práctico posible, lo más intentando ser para nada técnico y borrar todo tipo de tecnicismo. Vamos con el tema del software. Y esta es la parte ya que me parece más importante también, una parte muy importante a la hora de comprar un equipo. Y es que, sobre todo, ya os digo, 2020 está siendo caótico y 2021 ha sido caótico en el tema del teletrabajo. Los hackers han visto un filón buenísimo para poder atacar equipos, empresas, y yo me he visto cada caso en mi tienda alucinante. Nosotros vendemos mucho equipo para pequeñas empresas, desde gestoría, centros de seguro, corredurías, vendemos muchísimos ordenadores para de telemarketing, etcétera. No sabéis la cantidad de software pirata que usan este tipo de empresas y de verdad el miedo que me da el dar mis datos a este tipo de empresas. Gente que llega y te dice también, me han hackeado, ¿qué puedo hacer? Me piden 3.000 euros, ¿qué puedo hacer? Y le empieza a preguntar, ¿usted tiene el Office original? No. ¿Usted tiene antivirus? No. ¿Usted tiene el Windows original? No. O sea, gente tiene, no sé, programas de contabilidad, no. O sea, las empresas muchas veces no miran y en vez de gastar un presupuesto importante en temas de informática y seguridad y tener informáticos en condiciones y tener toda esa seguridad porque es tu herramienta más grande de trabajo, tenerla al día, muchas veces les da igual. Gente que teletrabaja en casa, pero por ellos mismos, o sea, me refiero que tienen su propia empresa, lo hacen todo en casa. Gente que se dedica a, yo que sé, tienen su propio negocio online y no miran, o sea, todo lo tienen pirateado. Photoshop pirata, programas de edición pirata. Ya no solamente el daño que están haciéndose a ellos mismos, sino también el daño que hacen a estas marcas o a muchas pequeñas marcas. Creo que hay mucha opción de software, tanto gratis como más económico. Siempre lo he dicho que es cuestión de buscar alternativas antes de piratear un programa. Hay gente que dice, es que yo no voy a gastarme la pasta que vale ahora Photoshop, todos los meses estar pagando Photoshop para, pues yo qué sé, por mi trabajo. A ver si te lo estás ganando. O sea, imagínate tú, que yo te pido a ti un trabajo que está hecho con Photoshop y ahora yo ese trabajo, cuando lo tengo, te digo, vale, pero yo no te voy a pagar. Te voy a robar directamente el trabajo. Ya no te lo pago, dirás tú, ostras, pero es que yo he trabajado mucho. Pues de Photoshop dirás, es que yo también trabajo mucho por la seguridad del programa y porque tú puedas usar ese programa. Quien dice Photoshop dice Affinity, que es otro programa de fotografía genial, o cualquier programa. Entonces, tema aparte de lo ético, la importancia de la seguridad. Y es que, de verdad, no os dais cuenta y pensáis muchas veces que sois muy listos y listas, que pirateando un programa habéis engañado el sistema. ¡Qué guay soy! Como dice el Antonio Recio, ¡qué guapo soy, qué culito tengo! Algo así decía. De verdad, la estáis fastidiando, o sea, estáis engañando a vosotros mismos. Este tipo de programa, os explico un poco rápidamente. Todo este tipo de programas lo que hacen es, son programas, normalmente el hacker lo que se basa son a programas muy apetecibles. Un Photoshop, un Office, Windows, no sé, Sony Vegas. Programas que son muy apetecibles por el usuario, programas que llaman mucho la atención. Instalan sus exploits, sus cracks, etcétera. Y lo que hace es que cuando tú craqueas, ¿vale? Lo que estás realmente es dejando un huésped en tu equipo. O sea, le acabas de dar un montón de opciones a ese hacker para poder entrar en tu equipo. Dirá, pero a mí qué me van a robar, a mí me da igual. Si es que no van a por ti, criatura. Si es que no van a por ti. Lo que hacen directamente es que ellos tienen un montón de equipos raptados y lo que hacen es lanzar un ataque masivo. Ese ataque masivo lo que hacen después es directamente pues poder entrar. Imagínate que estás teletrabajando, sueles descargar películas a través de torrent, sueles tener, digamos, software pirata y te pones a teletrabajar y tu empresa es pequeña y por culpa tuya entran en tu empresa. Y por culpa de entrar en tu empresa, pues su empresa pues le grita todos los datos, y cuando encriptas todos los datos le están pidiendo 60.000 o 100.000 euros para poder desencriptar los datos, y tu empresa dice que no, y entonces esos datos pues son expuestos, o digamos directamente son datos de clientes, se exponen, o se los mandan a otra empresa por culpa de no haber pagado, y otra empresa quiebra. Diréis, ¿qué película te estás montando? Pero es que esto ha pasado, está pasando y ha pasado. O sea, en 2020 y 2021 ha sido brutal todo esto lo que ha pasado. Y ha habido empresas que prácticamente literalmente han ido a la quiebra. De hecho, se ha atacado hasta temas de abogados, de todo. O sea, ha sido bárbaro. Y se han expuesto muchos datos. Otras empresas no han podido, digamos, han tenido que empezar otra vez de cero. Bueno, ha habido barbaridades y han pasado barbaridades. Y os lo digo porque de verdad, tened mucho cuidado con software pirata. Siempre hay que tener un sistema operativo original, actualizado al máximo, un buen antivirus de pago. No craqueéis un antivirus, por favor. ¿Qué sentido tiene craquear un antivirus? O sea, si un antivirus tiene un crack, ¿qué mierda de antivirus? O sea, pensadlo. Esto me hace mucha gracia. No, yo el antivirus me lo pirateo. ¿Pero qué sentido tiene piratear un antivirus? O sea, ¿qué te va a dar ese antivirus? ¿Cómo se va a actualizar el antivirus? ¿O qué tipo de antivirus va a ser? Ese antivirus va a ser el antivirus amigo de los hackers. O sea, va a ser el antivirus que todo hacker sabe que prácticamente no va a detectar ningún exploit, ni ningún crack, ni ningún tipo de virus, porque está preparado para que no detecte los virus de los amigos. O sea, es como pasad, que ese antivirus lo pasa todo. No sé, de verdad es absurdo. Un buen antivirus de pago, de verdad, que sea Internet Security siempre, Internet Security de ahí para arriba, que pille el ransomware, que pille el phishing, o sea, antivirus muy muy potentes. Pagad siempre por un buen antivirus porque es muy importante. El antivirus siempre, aunque no te libre al 100% de ataques importantes, porque no te libra ni una empresa, pero al menos va a estar un poco, como digamos, si se ha denunciado el enlace o se ha denunciado cierta parte de cómo entra el virus en tu equipo, al menos el antivirus va a saltar y te vas a enterar y va a decir, ¡ey! Vale, es que esto es un virus, ¿no? El antivirus. Y entonces, pues, te va a alertar y va a decir tú, bueno, ya tú decides ahí lo que haces. Es bárbaro, o sea, se han metido de verdad. Este año ha sido brutal. Os dejaré el enlace de Nate Gentile. El vídeo, cuando lo vi me dejó loco. Y yo, que de esto, más o menos, tengo una ligera idea. Pero lo sencillo que es, de verdad, que cualquiera, yo hace poco creía que había sido infectado mi equipo, y mira que no descargo nada pirata, todo el software que tengo es original, todo está comprado, o bien uso software gratuito, pero digamos tipo Google o tipo, y tuve bastante miedo porque una de esas noches que te pilla tonto y me metí, pues no sé, me pidió cierta información y yo pensaba que estaba haciéndolo todo bien, y menos mal que al final fue una tontería, pero pensaba que me habían hackeado el equipo. Digo, madre mía, que me ha entrado un virus. Y de verdad, hay que tener mucho respeto con esto, estar de verdad muy, muy consciente y saber lo que hacemos. Así que siempre un buen antivirus. El Office, como comentaba, y ya terminamos. El Office tenéis varias opciones ahora mismo. Office 365 está súper bien. Tiene un precio irrisorio. Cuesta 69,90 al año, pero te da opción para ponerlo en más de un dispositivo. El mismo usuario podría manejarlo en varios dispositivos. Y tienes un terabyte en la nube para copia de seguridad. Me parece que la copia de seguridad hoy en día, ya hablaremos de tema de copia de seguridad en la nube y cómo hacer copia de seguridad, pero me parece que es súper importante tener una copia de seguridad hoy en día opcional de pago en condiciones en la nube, ¿vale? Que no sea Google, que sea más opcional, aunque yo la tengo en Google, pero bueno, también pago Drive. Y ya os digo, creo que sería muy, muy interesante de tener esa copia de seguridad. Me parece muy, muy importante. Aparte de tener un disco duro físico y el equipo, una copia de seguridad en la nube por si pasa cualquier desgracia, tener todos los archivos a mano. Esto es muy importante, ¿vale? Así que Office 365 te da Word, Excel, PowerPoint, OneNote o lo profesional, y lo puedes usar tanto en una tablet como en el equipo, como en iPhone. Es muy cómodo. Merece mucho la pena y creo que podéis informaros un poco porque ya os digo que os va a merecer la pena. Opciones. Bueno, pues Google Drive tiene una opción de ofimática, como os he comentado, sencilla. LibreOffice, OpenOffice, pues bueno, a ver, está bien, es libre. A ver, si es para el típico papá o mamá o alguien que solamente hace cuatro documentillos, pues son opciones que están bastante bien. Pero por lo demás, si necesitamos Office sí o sí, no lo pirateéis, buscad esto. Cuidado con las licencias que se compran baratas también online, miradlo muy bien, porque muchas veces esas licencias están ligadas, como he dicho, a empresas o a estudiantes, etcétera, y te están vendiendo un poco la moto. Cuidado con todo eso, ¿vale? Y ya os digo, creo que es cuestión de mirar un poco las opciones. Nada más, gente, nada más. Lo vamos a ir dejando aquí. De verdad, vaya chapa os he dado, ¿eh? Yo cada vez que termino el podcast pienso que os he dado una chapa. Yo no sé si de verdad esto os ha ayudado o no. Creo que, bueno, es un poco curso intensivo de casi una hora, pues hablando un poco de eso, ¿no? Las opciones que tenemos a la hora de comprar un equipo. No sé si os ha solucionado un poquillo. Siempre es un poco una información muy a grosso, ¿no? demasiado entra todo muy a la vez, pero bueno, yo espero que más o menos haya ayudado, ¿no? A la hora de ir a elegir un equipo, esas dudas que pueden surgir, esas preguntas que yo normalmente tengo con muchos clientes. Y si tenéis alguna más, pues ya sabéis, comentario directamente en iVoox, me podéis dejar un comentario. Por favor, los likes son muy importantes, os lo he dicho ya. Dedito arriba, corazoncito, las estrellitas que te ofrece en este caso Apple o en cualquier plataforma que estés, pues ese like, si te permite hacerlo, de verdad que os lo agradezco mucho porque me ayuda un montón, sobre todo a seguir motivado y a seguir subiendo programas. Nada más, muchísimas gracias. Ya sabéis que hago el podcast de Player Podcast, un podcast de videojuego, el cual también lo subimos en Twitch, o sea, lo hacemos en directo en Twitch, lo subimos a YouTube y lo subimos también a diferentes plataformas. Lo tenéis también en información, si os gustan los videojuegos, queréis disfrutar un rato agradable y de risa porque es un podcast muy diferente, pues ahí os dejo el enlace, os invitamos y nada más. Como siempre os decimos, nos oímos y nos escuchamos en el siguiente. Un saludo y hasta luego. Chao, chao.